Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy me tomé las vitaminas, porque vamos a hablar de crecimiento. Bueno, también tomé mi proteína, vamos a darle con todo. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Hoy recibo a Carolina Caro Samsing.
Escucha, David.
Caro es ex-CEO de Nubox, que está comenzando un nuevo desafío en Nowport, un servicio integral de logística internacional y herramientas digitales para potenciar tus operaciones de comercio exterior. Antes de estos cargos, fue directora de HubSpot liderando Latinoamérica. Chupate esa mandarina, es re grosa. Carolina es también una reconocida speaker y una de las voces más influyentes en temas de crecimiento, marketing y ventas en Latinoamérica. Es mentora de mujeres emprendedoras, asesora de Startup Chile para empresas en crecimiento, participa de directorios de otras empresas SaaS o de Software as a Service y coach de mujeres ejecutivas que quieren crecer. Fue destacada por el diario El Mercurio como una de las 100 mujeres líderes de Chile.
¡Felicitaciones, Caro! ¡Wow!
La invité para conversar sobre cómo crear un plan de crecimiento brutal para tu negocio B2B de servicios. ¡Vamos! Bienvenida, Caro. ¿Te presenté bien?
Sí, no, bonito. O sea, demasiado bueno. Hiciste la tarea muy bien. Te felicito.
Sí, gracias. El equipo de producción estuvo a cargo de esa tarea. Y antes, eso es todo lo lindo. Vamos a meternos, vamos a romper el hielo con un dato freak tuyo que no se sepa para conocerte mejor.
Dato freak. Me odio hablar por teléfono.
Sí, lo comparto. Se te cansa el brazo, digamos, hablar de, como tradicionalmente te referís, de teléfono pegado en la cara.
Que me llamen por teléfono. No, me carga, como que no, ya no tengo, todo el mundo tiene teléfono, pero como que ya no se usa para hablar, ¿o no? Como que...
Totalmente, compartido. Vamos ahora sí a meternos a lo que vinimos. Y te contaba antes, un poquito off the record, que hace muchos años, cuando empecé a pensar en hacer otras cosas con mi agencia, una de las herramientas que más me llamó la atención fue HubSpot. Pero más que la herramienta, me acuerdo que en ese momento contraté la herramienta, pero la herramienta me decían, está la herramienta, pero también hay un onboarding, porque con la herramienta sola no vas a hacer nada, necesitas entender todo este nuevo mundo, que HubSpot acuñó este concepto de inbound marketing, o sea, básicamente hacer cosas para que la gente llegue a tu negocio y no estar vos siempre buscándolos, y me voló la cabeza. Entonces, me gustaría que nos metamos desde ahí a cómo recomendás crear planes de marketing para lograr este crecimiento exponencial. Y sabemos, porque nos contaba un pajarito, que lo lograste en Nubox, en tu empresa anterior.
Bueno, y en Hubspot también. Mira, lo primero que yo siempre les digo, de por dónde partir, porque el problema que tiene el inbound marketing y el marketing digital es que a veces puede ser un poco abrumador, ¿cierto? De hecho, el inbound marketing un poco nace justamente porque, imagínense, esto era el 2012, 13, cuando recién esto como que estaba partiendo. Nace porque efectivamente para hacer marketing digital uno tenía que hacer email marketing, blog, redes sociales, nurturing, work. Era como demasiado y tenías que usar muchas plataformas al mismo tiempo, qué sé yo. Y ahí nace justamente HubSpot para agrupar todas estas plataformas en una misma plataforma, pero también, como dices tú, con una estrategia detrás. Porque uno no se puede llegar y poner a hacerse todas las redes sociales, ¿cierto? O usar todos los canales, sino que por dónde partir, y aquí yo soy súper enfática y siempre lo digo, y como que al principio como que me dicen como, bueno, pero si yo ya lo hago, y después hacemos doble clic y no tanto, es enfocarse en tu cliente ideal, lo que yo le llamo el ICP, que es el Ideal Customer Profile. Ese es el paso número uno. Y todos los emprendedores, cuando yo les digo eso, me dicen, bueno, pero yo sé quién es mi cliente ideal, lo tengo súper claro. Y yo, a ver, cuéntame un poco, ¿cómo lo definiste? O no, bueno, nos juntamos el equipo de marketing, un par de ejecutivos de venta, y lo escribimos. así no se define un cliente ideal. Un cliente ideal se define hablando con clientes reales. Entonces yo siempre les pregunto, ¿hace cuánto que no has hablado con un cliente real? ¿O hace cuánto que no has hablado con un prospecto? Y ahí se ponen medio colorados y es como, sí, bueno, hace tiempo. Ahí hay que partir. O sea, uno no puede definir ni los canales, ni el contenido, ni qué usar, si es que no sabes cuáles son los canales, el contenido, o qué usa tu cliente ideal, ¿cierto? Es muy distinto si tu cliente ideal es una empresa gigante que tienes que navegar y convencer a 5 personas que si es una persona que además tiene, no sé, 20 años, ¿cierto? Entonces lo primero que yo les digo es conoce ese cliente ideal y no, fondo que sé yo, mandarle un mail, no sé qué, o sea, realmente hacerles entrevista. Yo cuando entré a Nuvox, en el fondo, lo que primero que hicimos fue definir lo que nosotros le llamamos el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Es el que toma la decisión de compra, ¿cierto? Que es el que vive dentro de tu cliente ideal. ¿Por qué son dos? Porque en general en B2B es una empresa, pero dentro de la empresa hay un ser humano que es el que toma la decisión, ¿cierto? Entonces uno tiene que definir los dos. Tiene que definir quién es tu ICP, que es este cliente ideal, y dentro de esa empresa, quién es el buyer persona, que es el que toma la decisión. Por lo tanto, tú primero vas a ir a definir tu cliente ideal. Son empresas grandes, son empresas chicas, es una industria definida. Es empresas que, no tengo idea, viven en alguna particular región. Ya, todo eso hay que definirlo. Y para definirlo, tienes que, de nuevo, hablar con esas personas y esos clientes que te aman. Así que son, que encuentran que tu cliente, tu producto es lo mejor del mundo, se lo recomiendan a todo el mundo. Ese es tu cliente ideal. Y ojalá buscar varios de esos. Después de eso, tú vas a buscar tu buyer persona. ¿Qué es este buyer persona? Es ese que toma la decisión de compra. Que, de nuevo, muchas veces en empresas grandes son varios, ¿cierto? Es uno el que va a tomar la decisión, ¿cierto? Pero además esa persona tiene que convencer a un par más. Entonces tú vas a tener que tener como medio lo que yo le llamo como el journey del buyer persona, ¿cierto? Que tú tienes que entender esa navegación dentro de la empresa. Pero bueno, tú vas a definir ese cliente que va a tomar la decisión. Y no lo vas a definir como lo que nos enseñaron a todos en la universidad cuando...
Bueno, quizá yo soy un poco más vieja que todos los que están escuchando, pero...
Cuando estábamos en la universidad, ¿cierto? Nos enseñaban que había que definirlo como por sector demográfico y era como hombre o mujer. En Chile se usa el sector socioeconómico A, B o C, que uno lo lee y no dice absolutamente nada, ¿cierto? No, eso no es un buyer persona. Un buyer persona es, se llama Carolina, de hecho nosotros recomendamos ponerle nombre, personificarlo, ¿cierto? Entonces, Macarena Marketing. Ya, bueno, Macarena Marketing es mujer, tiene 30 años, tiene 2 hijos, por lo tanto no tiene tiempo. Le encanta siempre estar actualizado. Su principal dolor es que es una persona a cargo de marketing en toda su empresa, por lo tanto no tiene tiempo. Eso es un buyer persona, ¿cierto? Por lo tanto, en base a ese entendimiento, se logran dos cosas. Porque la gente me dice como, pero Caro, ¿en verdad me tengo que dar esa lata? Y yo, sí. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque va a definir tu plan de marketing. O sea, vas a definir qué canales vas a usar, qué tono de tu contenido vas a tener y qué tipo de contenido vas a poner. Pero también, que es lo más importante,
vas a tener un lenguaje común dentro de la empresa.
Entonces, cuando tú tengas una empresa que sean más de 10 personas o más de 15 personas, ¿cierto? Que el dolor más grande que yo he visto en los emprendedores es cuando el emprendedor deja de vender él, cuando pasa a tener un equipo de ventas o un equipo de marketing. Porque todo ese conocimiento que él tenía en su cabeza, ahora lo tiene que tener otra persona. Y ese, si me preguntas cuál es el lugar o el momento en que las empresas más fallan, es ese. Es el minuto que el emprendedor o el fundador deja de vender porque ya no le da nomás, ¿cierto? Tiene un nombre para mí. Para mí eso es el yo le llamo el founder bottleneck, ¿cierto? Que es, efectivamente es un cuello de botella porque es muy difícil salir de ahí. Porque al principio el founder es el que hace todas las ventas, que está bien. Está perfecto porque uno conoce mucho a tu cliente. Pero cuando uno contrata un equipo de venta, necesitas ser capaz de transmitir todo ese conocimiento que tú tienes. Y la forma de hacerlo es escribiendo y definiendo tu ICP y tu buyer persona. Y así uno genera un lenguaje común con tu equipo de venta, con tu equipo de marketing, con todo tu equipo, y tú dices, hoy día vamos a hacer una campaña para Macarena. Todos saben que Macarena es mujer, mamá, 2 hijos, poco tiempo. Y eso logra mucha cohesión, ¿cierto? En las campañas, en el foco, en los equipos, y logras que ese founder pueda transmitir ese conocimiento que él ha ido formando por tanto tiempo a otro ser humano que también va a tener que vender.
Qué interesante, porque además, off the record, antes de partir el episodio, la primera pregunta que me hiciste fue...
Bueno, ¿quién escucha? ¿Quién es tu audiencia?
¿Quién es tu cliente ideal? ¿Quién consume tu podcast? Porque lo que yo vaya a decir, el contenido que vaya a entregar, si no es relevante para esa audiencia, no tiene ningún sentido, ¿no? Si no hay interés. Así que lo tenés recontra incorporado. Para mí el concepto de cliente ideal o buyer persona, lo trato de resumir en... Mira, vos tenés... ¿Vos tenés un negocio porque alguien compra lo que vos haces? porque alguien tiene un problema y vos tenés la solución. Pero si no entendés bien a esa persona, como decías, Carolina o Macarena, quien sea ese cliente ideal, tu mensaje nunca va a poder ser lo suficientemente potente en un mercado sobresaturado de mensajes, ofertas y demás. Sería la razón, desde mi punto de vista, más importante. Mirá, si no conoces bien a tu cliente, es imposible que crees su mensaje que conecte con esa persona. Y si no conecta con ese mensaje, no tenés un negocio. No vas a salir más de referidos, amigos, que no vas a poder hacer buen marketing.
Y, de hecho, un poco, porque es divertido, porque también me ha pasado muchas empresas que lo hacen bien. En Chile, como decimos, son Mateo, ¿cierto? Y hacen su buyer persona y lo definen, qué sé yo. Después yo les pregunto, bueno, ya, ¿y hace cuánto renovaste esta definición de tu buyer persona? No, hace 3 años. Y yo me agarro la cabeza y digo, pero entre medio una pandemia, o sea, todo el mundo cambió su forma de comprar cosas. Ya, y acá va la segunda parte del buyer persona. Hay que más que redefinirlo del 100%, ¿cierto? Pero ir a preguntar cómo eso y reencontrarse con él todos los años. ¿Por qué? Porque todos los años nacen nuevos canales de comunicación, ¿cierto? Hay pandemias mundiales, digamos. O sea, muchas cosas cambian. O sea, si uno como consumidor cambia su forma de consumir, ¿por qué no mi cliente va a cambiar? Entonces, a mí también de repente me pasa que efectivamente lo definen una vez y lo definieron súper bien y qué sé yo, pero después nunca más lo volvieron a revisar. Yo en general lo que recomiendo es por lo menos revisarlo una vez al año, efectivamente revisar los tonos, revisar. Y ese es el primer paso. Y el segundo paso lo dijiste un poco tú. Una vez que ya tenemos definido nuestro buyer persona, hay que definir lo que yo le llamo el buyer's journey. ¿Qué es el buyer's journey?
Un momento, antes de meternos al buyer journey, quedémonos un segundo en el cliente ideal o el buyer persona o el avatar, como quieras llamarle, esta representación de tu de esa persona que se va a beneficiar de lo que vos haces un montón.
Necesitas conocerlo.
Te viene David, que escuchó el episodio y te encuentra en Icare. Y te ve, ¡oh, Caro! ¿Qué haces? ¡Hice la pega! ¡Mira! Traje y saca un iPad. Saca el iPad y dice, mira, acá tengo mi cliente ideal. Y te muestra así una hoja donde tiene la fotito y se llama Carolina, la CEO de Empresa SAS. Tiene 2 hijos, vive en Vitacura, le encanta salir a correr. Y empieza a mostrarte así como una descripción. Y vos, rápido, no tenés tiempo, estás apurada, estás a punto de subir a hablar, a hacer tu charla. ¿Qué es lo que mirás para decir, este buyer persona está bien hecho o no, te falta?
Yo en general trato de definir como 3 grandes cosas. Lo primero es que lo que tú dijiste, que es una personificación bastante humana para que uno lo pueda entender, ¿cierto? Para que uno se pueda como relacionar. Que eso es efectivamente si es mujer o no, mamá, qué sé yo. Y tampoco tanto detalle, si uno no tiene que saber el nombre del perro de este pobre ser humano, digamos. Pero eso, una personificación humana para poder entender. Y no es porque uno quiere entender sus tiempos, ¿cierto? ¿Dónde vive? ¿Qué le importa? Qué sé yo. Eso es una cosa importante. Pero el otro, especialmente en B2B, nosotros necesitamos entender su rol, o sea, cuál es el éxito para esa persona en su empresa, ¿cierto? ¿Qué significa el éxito en su rol? Por lo tanto, cómo nosotros, con nuestro servicio, lo vamos a ayudar a ser exitoso. Y dentro de eso, ¿cuál es su dolor principal? Entonces, esas 3 cosas son muy importantes que nosotros tenemos que entender. Y yo, de hecho, en general, si tuviéramos que hacer un dibujito, yo pondría su carita, efectivamente, como dijiste, su personificación acá arriba y acá abajo, esas 2 cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el dolor? O sea, es muy importante entender cuál es ese dolor, porque yo siempre digo que si no hay dolor, no hay plata y no hay compra y nadie va a comprar, es un nice to have, ¿cierto? ¿Y qué es éxito para esa persona en esa empresa?
O sea, que le sumaría
un cuadrito abajito, objeciones que tiene a la hora de comprar servicios como el tuyo. Entonces, pues vos decís, sí, está bien, me encantaría contratar lo que vos haces, Caro, pero no sé si es para mí, no sé si me va a funcionar, no me han engañado anteriormente, no soy bueno para la tecnología. No, y ahí vos de a una, tac, 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 se las vas matando las objeciones.
Bueno, es que ahí a mí, y esto ya te voy a tirar un slang así espantoso, pero a mí me encanta armar una cosa que yo le llamo los battle cards.
¿Los?
¿Qué son los battle cards? Los battle cards viene de cartas de batalla.
Ah.
Que es otra cosa que ninguna empresa hace. Los battle cards, porque efectivamente, en general, nuestro servicio, nuestro producto, nuestro software, probablemente no es el único en el mercado, ¿cierto? Tenemos competencia y es súper importante entender nuestra competencia. Y muchas veces me ha pasado que efectivamente los ejecutivos de venta no pasan tanto tiempo entendiendo la competencia y no pasan tanto tiempo entendiendo cómo la competencia es mejor que mi producto o peor que mi producto. Y acá tenemos que asumir que ya hace 15 años que el poder de decisión y de compra está en el comprador, ya no está en las empresas de marketing, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de información impresionante. Por lo tanto, la gente cuando llega a hablar con un ejecutivo de venta o cuando llega a tu página web, ya tiene más o menos tomada alguna decisión, ha visto algo, ¿cierto? Ha estado comparando, qué sé yo. Por lo tanto, las battle cards, que para mí son como la cartita debajo de la manga, lo he visto muy poco en general en las empresas en Latinoamérica, muy poco lo hacen, en Estados Unidos y en HubSpot teníamos miles, son una tarjeta de las fortalezas y debilidades de tu propia empresa y cómo esta le gana o no a toda tu competencia y además una por cada una de tus competencias principales. Por ejemplo, si tus más grandes competidores son dos o tres, tienes una descripción de cada una de esas empresas. ¿Por qué? Porque efectivamente una pregunta que te van a hacer va a ser como, ya bueno, pero ¿cómo es mejor HubSpot que Salesforce? Y esa respuesta la tienes que tener así, porque en el fondo tú estás como building trust, ¿cierto? Y no hay nada que, no building trust, armando confianza en esta relación, ¿cierto? Entonces no hay nada que quiebre una relación más grande que es como, ah, no, pero si esos son tan malos, no tienen nada que... Eso es mentira, hoy día efectivamente dentro de la competencia en algo son mejores ellos que tú, entonces tú tienes que tener muy bien esa respuesta de, y súper genuinamente y honestamente, que eso es otra cosa que hay que tenerlo, ¿cierto? Es súper honestamente y generar esa confianza de, mira, sabéis que Salesforce, y esto yo lo creo genuinamente, Salesforce es muy bueno en el reporte y muy bueno para el manager, pero si en verdad quieres una plataforma que la use bien tu ejecutivo de venta, para mí es HubSpot, por ejemplo. Y ahí es el que toma la decisión, ¿cierto? Entonces, esas respuestas también son súper importantes poder tenerlas y poder tener estas que yo le llamo las battle cards de tu competencia.
Espectacular ese pro tip. Y antes de avanzar a la siguiente parte de cómo construir este plan, David, le dedicamos muchos minutos a hablar del cliente ideal, buyer persona, porque es así de importante en mi experiencia. Yo tampoco había definido nunca esto, bueno, más o menos, no sé, personas. Personas en Chile de entre 18 y 55 años, dale.
No sos Coca-Cola.
No somos Coca-Cola, que esté el mercado en todo eso. Ni siquiera Coca-Cola partió así, ni siquiera Facebook partió así, partió con estudiantes universitarios de una comunidad cerrada. Entonces nos olvida la importancia de definir a conciencia ese cliente ideal, que es en definitiva a quien vamos a ir a servir. Vamos a prestarle un servicio. Ahora sí, pasemos al siguiente paso.
Espérate, incluso, perdón, ya último comentario, que yo en verdad creo que uno incluso puede tener, y yo estoy de acuerdo que uno de repente puede cometer ese error. Yo a la primera fase, cuando uno está creciendo, es decir, cuando está sumando tus primeros clientes, dependiendo del ticket, ponle que tu primero es entre 0 y 10 clientes o entre 0 y 50 clientes. Para mí eso es una etapa que yo le llamo el learning phase, o sea, la etapa de aprendizaje, que seamos honestos, la vamos a embarrar, está perfecto. La idea es embarrarla, equivocarnos, ¿cierto? Pero la gracia de esa etapa, más allá de vender, porque mucha gente me pregunta, pero bueno, tengo que contratar a mi primer ejecutivo de venta, ¿qué perfil, a quién contrato, cierto? O sea, yo siempre les digo, tienes que contratar a alguien que tenga un genuino interés en entender este cliente, porque más allá de la venta, que está perfecto, lo que queremos hacer es entender quién es nuestro buyer persona, pero también quién no es nuestro buyer persona. Porque efectivamente hay personas que pueden decir como, no, sí, qué entretenido, te quiero comprar, qué sé yo, la, invertiste tiempo y resulta que a los 3 meses se fueron. Y eso, perdiste plata. Uno tiene una cosa que se llama el CAC payback, ¿cierto? Que es cuánto tiempo te recuperas la inversión de haber conseguido ese cliente. Si, qué sé yo, es más de 3 meses, que en general es más de 3 meses, perdiste plata. Entonces es súper importante definir a quién voy a ir y a tu punto, ya sea por etapa, por madurez o por escala, o porque simplemente no es uno bueno, no voy a ir.
Qué interesante, me acuerdo, creo que HubSpot lo llamaba el buyer persona negativo. Cuando por primera vez me encontré con ese concepto, dice, no, bueno, si me quiere dar dinero a cambio de mi servicio o va a comprarme, venga.
A todos.
Venga, a todos, dale, tengo hambre. Ey, no entendés, necesito el dinero, ahora tengo que cerrar la persiana. No, pero es una trampa. Es una trampa, no va a ser un cliente rentable, te va a volver loco, te va a distraer de lo que realmente sí funciona. Entonces, definirlo ayuda a repelerlo también. Por ejemplo, en la comunicación, cuando vas a hacer un anuncio que es para tal cliente ideal, lo enfocas en esta persona y repeles a la plaga.
Sí, al que no quieres.
Excelente. Dale, sigamos. Ya tenemos el cliente ideal definido. David, si quieres saber más de esto, googlea, pone cómo definir un cliente ideal en YouTube y está lleno de tutoriales, templates y demás.
Bueno, entonces una vez que ya tenemos definido nuestro cliente ideal y tenemos este cliente ideal y además esta persona que toma la decisión, ¿cierto? Recordemos que tenemos la empresa y la persona cuando es B2B, ¿cierto? En B2C es solamente la persona, pero también uno tiene el segmento. Pasemos a cómo armamos un plan de marketing en torno para poder llegar a esta persona, ¿cierto? Y ahí, de nuevo, enfocando en esta persona, lo que vamos a definir es este journey. ¿Qué significa el buyer's journey o el viaje del consumidor, si lo queremos decir? En general, los consumidores, especialmente digitales, por ejemplo, cuando llegan a tu página web, el 74% todavía no está listo para comprar cuando visita tu página web, por ejemplo. Y ahí lo que uno siempre ve, el principal error, es que uno ve así como un botón gigante que dice como ¡compra aquí! ¡Oferta navideña! ¡Dale ahora! Y es como, no quiero comprar si ni siquiera sé todavía lo que vendes. Entonces ahí la clave es tener súper en mente cuál es este viaje del consumidor. Y este viaje del consumidor, para simplificarlo, tiene tres etapas, ¿cierto? Que es una etapa de reconocimiento, es decir, donde tus clientes ideales o este buyer persona, si tú estás recién entendiendo su problema, entendiendo su dolor y cuáles son las potenciales soluciones, porque uno realmente se le olvida que, especialmente en B2B, muchas veces la solución es, y de hecho en general, según April Dunford, que es una de mis gurús en temas de positioning,
el 80% de las decisiones en B2B de compra terminan en una no decisión.
O sea, no es que se vayan con el competidor, sino que vuelven al Excel o vuelven al status quo. O sea, no toman ninguna decisión. Que es muy loco, ¿cierto? En el mundo B2B, en B2C en general no pasa tanto eso, ¿cierto? Las decisiones son más rápidas que yo. Pero en el mundo B2B, como son más complejos, en general no está comprando un servicio o algo que implica, ¿cierto?, un cambio importante en mi forma de hacer procesos, muchas veces terminan no tomando una decisión. O sea, bueno, esta etapa del reconocimiento es justamente cuando está entendiendo este dolor, entendiendo qué soluciones hay, porque una solución puede ser un software, pero también la solución puede ser, no, ¿sabes qué? Me quedo con mi Excel y sigo viviendo feliz. Esa es la primera etapa. Entonces, la clave de estas etapas no solamente es entenderlas, sino que tener contenido para cada una de ellas y tener contenido en distintos formatos, en distintos canales. Bueno, vamos a decir las tres primeras etapas. La primera es la etapa del reconocimiento, cuando yo estoy entendiendo este dolor y las potenciales soluciones. La segunda, que es la etapa más olvidada, porque todos somos muy egocéntricos y siempre pensamos que nuestra solución es la mejor, que probablemente lo es, pero que también hay y que somos los únicos, que eso sí probablemente no lo es. Entonces, que es la etapa de la consideración. La etapa de la consideración es cuando acá nosotros humildemente tenemos que asumir que no somos los únicos en el mercado, que hay otras competencias y que nuestros clientes nos van a comparar. Por lo tanto, facilitémosle esa comparación. Digámosles por qué somos mejores nosotros que este otro servicio. De nuevo, vuelvo a HubSpot. Nosotros en HubSpot, nuestro principal competidor era Salesforce, ¿cierto? Entonces, lo que siempre todo el mundo googleaba era Salesforce versus HubSpot. Todo el mundo. Llegó un punto que nosotros lo que hicimos fue que armamos una landing page donde comparábamos súper honestamente cómo se comparaba HubSpot de Salesforce. Y logró ser rankeada la número uno, era una fuente de HubSpot, ¿cierto? Y esa era para la etapa de la consideración. Y la última, ya llevamos dos etapas, es la etapa de la decisión. Es decir, cuando yo ahí tomo la decisión de compra. También en general somos medio reticentes a esta etapa, que no publicamos los precios, somos poco transparentes con los precios. Y en la etapa de la decisión es súper importante poder transparentar los precios, que no haya letras chicas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro cliente termine siendo un cliente feliz y eventualmente vuelva a nosotros o nos recomiende también a alguien más. Entonces, bueno, esas son estas tres etapas, ¿cierto? Reconocimiento, consideración y decisión. Y lo que yo siempre recomiendo, si uno tuviese que hacer una tabla, yo pongo las tres etapas arriba y pongo mis buyer personas acá abajo, que por lo general no tiene dos, ¿cierto? Y digo, ok, es como un fill in the blanks. Acuérdense que estudié, o sea, viví mucho tiempo en Estados Unidos, así que hablo un poquito Spanish, pero un fill in the blanks es esto como rellenar los espacios, ¿cierto? Entonces, yo tengo estas cajitas de las tres etapas, ¿cierto? Reconocimiento, consideración y decisión. Tengo mis buyer personas, que si yo tengo dos, y tengo que ir definiendo si tengo contenidos para cada uno de estos buyer personas en cada una de estas etapas. Por ejemplo, buyer persona Carolina, ¿cierto? En la etapa de consideración. Bueno, Carolina está buscando un nuevo software para grabar llamados de ejecutivos de venta. Bueno, porque tiene, su dolor es tanto. Entonces, parto poniéndoles contenido de por qué es importante escuchar las llamadas de teléfono. O sea, literal, o así, sea, ¿cierto? Porque es importante que queden grabadas las llamadas de los ejecutivos de venta. Porque es importante poder optimizarlo. Porque es importante hacerlo rápido. Después, en la consideración, bueno, voy a comparar a, tengo idea, software A con software B, ¿cierto? Precios, si tu empresa tiene más de 50 ejecutivos de venta, te conviene este, si tiene menos, te conviene este, ¿cierto? Y ya en la decisión, ¿cómo me van a cobrar? ¿Si me van a cobrar por usuario, por minuto, por qué sé yo? Todo ese contenido tiene que existir, ojalá online, pero también puede ser en distintos formatos. Y aquí es cuando a mí me sale todo lo marketero de mí. Yo partí mi carrera en marketing y después me iba moviendo más a revenue, ¿cierto? El contenido, de nuevo, ojalá que sea me gusta usar la regla de tres, en tres formatos y en tres canales. Porque muchas veces también lo que veo es que los equipos de marketing se desviven por hacer un tremendo ebook o un tremendo post de en blog o un tremendo video en YouTube y lo tiran y ahí queda. Y es un contenido. Yo les digo, pero agarra ese mismo contenido y ese post en tu blog, transfórmelo en una infografía. Dos formatos, ¿cierto? Ahora tenemos imagen. Entonces, reutilizar nuestro propio contenido, que ya tenemos uno muy bueno, que además invertimos cabeza, tiempo, corazón, sudor, lágrima en ese contenido, y reformémoslos en tres canales y tres formatos. Por ejemplo, video, escrito, imagen, blog, email, ¿cierto? Entonces ahí tenemos tres formatos y tres canales. Y así ese mismo contenido logramos que se posicione y que llegue a varias veces.
Mira, me parece recontra interesante. Tengo como una afirmación y una pregunta. Voy a ir primero con la afirmación y después con la pregunta. Tiene mucho sentido lo que decís, porque no recuerdo dónde ir la estadística, pero más o menos que hace sentido, que en todo mercado dado, solo el 3% está listo para comprar ahora. Digamos, solo el 3%. Hay un 37% que eventualmente te va a comprar, no es hoy. Y el resto no te compraría ni aunque fuese gratis lo que haces. Digamos, es como, ok. Pero si solo tenés el botón de compra ahora, esto es lo que tengo acá, estás apuntando solo al 3%. Por lo tanto, tú, si hiciste una campaña de marketing, creaste contenidos, te rankeaste en Google y llega parte de ese 37%, no tenés nada para ofrecerle. No tenés nada, ni una florcita, ni vení que te invito un trago. Digamos, haciendo una analogía con querer establecer una relación futura con esa persona. Entonces, crear, entender que no te va a comprar hoy, pero podés darle algo y que genere reciprocidad después se genera autoridad. ¡Ah, mirá lo que me dio! No sé, HubSpot. Me recibió la calculadora de inversión en medios digitales. Está buena, es lo que necesitaba. Así que re interesante es hacer eso. Y la pregunta es, hablaste de que cuando haces esta tablita, que pones los estados de consideración y dijiste, en general tengo dos buyer personas. ¿Por qué?
Porque yo recomiendo no tener muchos más de dos, porque uno pierde el foco. Pero sí uno puede tener dos o uno, o no. A ver, si estamos recién partiendo y no tenemos ni uno, en general yo recomiendo tener uno y enfocarse así. Y lo que yo le llamo conquistar un nicho. Ojalá conquistemos ese nicho y después uno se crece con lo que aprendió. Pero yo asumiendo que crecimos un poco, qué sé yo, uno sí expande porque o armaste otro producto o otro servicio. Entonces uno en general puede tener dos buyer personas y yo recomiendo no tener más de dos o tres porque uno pierde poco.
Ahora, si David está escuchando y dice, pero Caro, tengo cero, partí con uno.
Arma uno y defínelo muy bien y domínalo. Por eso yo siempre digo dominar un nicho. Lo primero que uno tiene que hacer es dominar ese nicho. E incluso porque hay una frase que la voy a decir en inglés, pero después la voy a tratar de traducir, que me encanta, que me acuerdo que lo decía una directora de HubSpot, que lo que dice es que startups die of overeating, not of starvation. O sea, las startups se mueren por comer mucho, no por comer poco. ¿Y por qué? Porque nos ponemos golosos, ¿cierto? Quiero ir a todos los clientes y quiero llegar a todos. Y ahí se diluye el foco, pierdes el foco y ¡pum! Es como la receta para la muerte. Entonces yo incluso digo que si ese nicho que tú quieres conquistar y que lo conoces muy bien y que además te ama y eso es suficiente para cumplir tus metas de venta de ese año, quédate ahí, no te expandas y rómpela ese año con ese nicho y el próximo año, bueno, todos queremos que seguir creciendo, qué sé yo, pero rómpela con ese nicho. O sea, si ese nicho y tú lo cubres y estadísticamente hablando, dices, bueno, voy a llegar a tal porcentaje, tal nicho, de tal forma, y cumples tus metas y expectativas de ese año, quédate ahí, no te pongas creativo. Esa es mi primera recomendación.
Espectacular. Bueno, sigamos. Ok, ya tenemos nuestro cliente ideal definido, tenemos nuestra estrategia de contenidos para las diferentes etapas de consideración, eso lo vamos a llevar a nuestro sitio web, ya entendimos que si vamos a crear un contenido, creamos un contenido potente, por ejemplo, este podcast. Yo hago este podcast que me toma mucho trabajo, pero saco clips para redes sociales, hago posteos como stories, saco un resumen para YouTube, lo mando por email, hago un resumen en el blog, digamos, le saco jugo como loco.
Tenéis contenido para un mes, o sea, perfecto.
Para hacer mermelada.
Bueno, y ahí, una vez que efectivamente ya tenemos definido cierto esto, otro de los errores que yo veo harto es que no ponemos lo que yo le llamo momentos de conversión. ¿Qué significa un momento de conversión? Es que, de nuevo, hice mi blog, hice mi post, hice mi podcast, hice qué sé yo, no sé qué, y la gente efectivamente, que eso ya es una ganancia, lo vio, lo escuchó, lo compartió y resulta que en ninguna parte tú pudiste convertir a ese potencial cliente de alguna forma que tú le puedas hacer seguimiento. ¿Qué significa eso? Consiste su mail, su teléfono, por último, algo, ¿cierto? Que yo pueda pasar de una visita a un es caro Samsung mail tanto, ¿cierto? Entonces, muchas veces yo veo y me pasa que yo realmente leo un post, que eso ya, leerse un post entero hoy día es como casi no visto, ¿cierto? Uno se lee el título, la primera y la última y that's it. Pero si de nuevo lo scrolleo y no veo ningún hipervínculo o CTA, o un CTA que es un click-through, en el fondo un botón para hacer conversión, es un contenido perdido en el fondo. Es una inversión que no la lograste como tener tú el retorno de tu inversión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el pago digital o la moneda digital, por así decirlo, que queremos lograr? Es poder capturar a ese potencial cliente y de nuevo, de una forma que es genuina, yo me quiero seguir comunicando con él porque le quiero seguir entregando contenido de valor, ¿cierto? Quiero seguir ayudándolo en esta journey. No es porque le quiera, por favor no lo hagan, mandar al día siguiente una oferta e invadirlo, llamarlo por teléfono. Y no hagamos eso, por favor, no al spam.
Esto, Caro, funciona como en las relaciones de pareja, ¿no? Es, mira, voy a discoteca.
No sé ni cómo se llaman ahora, pero...
Yo iba con un objetivo mega claro, a buscar pareja. No iba a bailar ni a escuchar la música fuerte, ni en esa época te fumaban, entonces ni a llenarme de olor a cigarro. Iba a buscar mi futura esposa.
Conseguir el teléfono.
Claro, no iba, hola, ¿te querés casar conmigo? No, capaz que lo intenté en algún momento, pero me fue mal. Entonces tenés que de a poquito, digamos, pues si no...
Tanto como las relaciones, como los clientes huelen la desesperación.
Entonces además... Tenés que crear una relación de valor, como dice Gary Vee, dar valor para después pedir. O incluso ese pedido muchas veces llega sin que lo pidas. Ah, hola, tenés, necesito contratar lo que vos tenés. Me sumaste tanto valor todo este tiempo. Entiendo el problema que tengo y que vos sos la solución. Por favor, ayúdame. Estoy dispuesto a pagar por la versión premium de lo que haces. Entonces, ahí, ¿qué recomendás? Ok, ¿cómo? Pues estás diciendo, mira, captemos los datos de alguna manera. Por ejemplo, en este call to action, este botón, descárgate nuestro ebook o usa nuestra supercalculadora de inversión en medios digitales. Pero tenés que del otro lado de esa transacción decir, ok, yo te voy a dar mi mail, Caro. Pero vos, ¿qué me vas a dar a cambio? No me digas que me vas a mandar tu newsletter con novedades. Es muy pobre, ¿vale? No es negocio.
¿Qué ofreces a cambio?
Incluso muchas veces... Y acá hay muchos marqueteros que me van a odiar por lo que yo voy a decir, pero lo voy a decir igual.
¡Sí, sí, dilo!
Yo creo que efectivamente ese como newsletter y ese como workflow de 5 mails y al 6º mail, aunque ya tenemos tanto mail, o sea, de partida el mail. Entonces, yo efectivamente como ya no creo mucho y funciona, ojo, no significa que nunca haya funcionado. Yo creo que ahora está, y acá después yo tengo una nueva teoría que voy a empezar a decir, que yo creo que en general mucha parte digital del go-to-market está... muriendo en el sentido que está muy saturado, pero después podemos hablar de eso porque lo voy a decir y me va a llegar un tomate gigante de vuelta, pero pues lo voy a explicar y creo que me van a encontrar sentido. Pero bueno, volviendo a ese tema de que efectivamente lo que queremos hacer es capturar alguna forma para poder entregarle más valor. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Entonces efectivamente puede ser, si es que nosotros creemos que en esa industria, por ejemplo, les interesa mucho un estudio sobre sus clientes y yo lo tengo y se lo puedo mandar, o sea, pensemos en verdad agregar valor. O sea, eso de mandar 5 mails con los... No, eso ya no es valor. Hace 10 años lo era, pero hoy día lamentablemente ya no, porque todos recibimos 1 trillón de mails. Y de nuevo, no solamente piensen en mail, piensen en los canales que a estas personas le gustan, porque incluso puede ser que me siga en Instagram. Hoy día muchas ventas pasan por Instagram. O que se suscriba a mi podcast, ¿cierto? De alguna forma en que tú después le puedas hacer seguimiento a esta persona y que tú le puedas seguir entregando valor. Porque como tú dijiste, muchas veces estas decisiones se toman no conversando conmigo, sino que lo toma esta persona porque tú le agregaste valor y vuelve a ti, ¿cierto? Entonces tú tienes que poder entregarle, abrir ese canal de comunicación, como dijiste tú, conseguirte el teléfono en la discoteca, ¿cierto? Pero el teléfono no literal, no tiene por qué ser ni el mail, el teléfono, puede ser que se suscriba a tu podcast o que te siga en Instagram, ¿cierto? O que tú le digas explícitamente, si tú me pones tu mail acá, yo te voy a mandar un estudio increíble que te... Y ahí el tipo te va a decir, ya, y se lo mandas una vez, that's it, digamos, ¿cierto? Y lo contacta y después no lo llenes de spam, ¿cierto? Pero efectivamente ofrécele algo de valor que tú le vas a hacer. Si yo te voy a pasar mi mail, que ya hoy día uno como que no se lo quiere pasar a nadie, ¿cierto? O tu teléfono, que es aún más, tiene que haber una retribución y súper clara y súper explícita, ¿cierto? Que eso es un poquito lo que yo recomiendo en mi idea en temas de conversión. Ahora, volviendo al comentario que me tiré antes de que me ladren de vuelta, ¿cierto? Es que yo sé que yo en general, todos, ¿cierto? Hablamos mucho de lo digital, ¿cierto? Del podcast, del post, del blog post, del ebook, de las redes sociales, qué sé yo, que está perfecto. De hecho, yo creo que incluso en la pandemia fue un boom así gigantesco, porque no teníamos interacción con otros seres humanos, digamos, por lo tanto, la forma de comunicar no era digital. Pero ahora, últimamente, yo creo, que esto es una hipótesis más que, pero yo creo que va a empezar a pasar, en el último año, la gente ha vuelto más al back to basics. Está valorando mucho interacciones humanas, así como ir a un lugar, hablar con alguien, como que me vayan a ver. Ya, de nuevo, por favor, no me tomen así, como que, bueno, ahora Caro nos dijo que fuéramos a ver a todos nuestros clientes y ahora no tengo tiempo y me sale carísimo. No, pero sí, ciertas instancias de gran valor, yo creo que ahora vale la pena, de nuevo, el back to basics, ¿cierto? El ir a ver, el hacer un evento presencial, y ojalá no gigante, sino que más chiquitito. Yo creo que tenemos que pasar de esta como optimización digital y todo, qué sé yo, sube, a meterle un poquito más de humanidad, ¿cierto? A nuestras comunicaciones, porque yo creo que la gente está volviendo como a valorar eso. Y les doy un ejemplo. Efectivamente, en la pandemia no pudimos hacer eventos, ¿cierto? Por mucho tiempo, no podíamos juntarnos, qué sé yo. Y de nuevo, por evento no estoy diciendo evento 300 personas, ¿cierto? No, un desayuno invitado a tu oficina, 6-5 personas, ¿cierto? A conocernos, a share best practices, ¿cierto? Compartir, que en verdad me agregue valor, ¿cierto? En especial si tu buyer persona es una persona que ya está muy ocupada, ¿cierto? Una persona industria, en general, experto, ¿cierto? Entonces, si yo voy a invertir el tiempo, quiero invertir el tiempo en algo que me agregue valor, ¿cierto? O sea, yo sí creo que hay un valor, y de nuevo, no estoy diciendo todos los meses, sino, no, pero un par de veces al año, sumarle un poquito más de valor a esta interacción humana, yo creo que es algo que vamos a empezar a ver un poco más, pero de nuevo, pocas cosas de gran valor y muy profundidad.
Vamos a empaquetar como esta sección, hasta ahí, digamos, de, mira, solo el 3% te va a comprar ahora. Para ese 3% que ya está listo para comprar, hacéselo fácil. Digamos, que esté claro los precios, esté todo transparente, la manera de contactarte. Si te escribe, respondele. Hacé la pega, sé amable. Si te pide un presupuesto, mandalo a tiempo. Qué sé yo, hacé bien la pega. Y para el resto, entregale valor. Vamos, creo que estamos de acuerdo. No vas a crecer, no, tu plan de marketing no va a estar completo si no estás creando valor más allá del que generas cuando te pagan. Vas a entregar un montón de cosas gratis. Vas a hacer un montón de cosas gratis. Es parte de tu plan de marketing y lo tienes que considerar en tu presupuesto. Ok, ya tenemos eso. Next, ¿qué hago?
Acá yo, y esta es la parte que a mí más me gusta, y yo creo que en general es de lo que menos está escrito, porque todo esto que hablamos al principio, definir tu cliente ideal, definir este journey, armar tu contenido, es para generar la demanda, ¿cierto? Es decir, para que a ti te empiecen a llegar oportunidades, tú empiezas a entender a tus clientes, y ahora un poquito quizás tú lo partiste, y ahora ya, está llegando esta demanda, ¿qué crees que hago? Los llamo por teléfono, los voy a ver, les mando un mail, ¿qué hago con todas estas personas que me están empezando a llegar, cierto?
Paréntesis ahí.
Todavía no nos llegó nadie. Tenemos nuestro sitio web con todas las cosas. Tenemos contenido gratis para todo para esa etapa del consumidor donde necesita investigar. Tenemos tablas comparativas con la competencia o alternativas. Comprar es súper fácil. Tengo un chat ahí que responde 24/7. Está conectado a un CRM potente. Los fierros están en lugar. Pero, no llega nadie. ¡Ey, pero escribí un montón de artículos en mi blog! Está bien, le toma tiempo al SEO y quizás nunca arranqué, así que no tenés tiempo. Bueno.
¿Qué hago? Bueno, vamos a hacer publicidad.
No, vamos a invertir. Vamos a pagarle a Google, Facebook, para que muestre tu oferta, ya sea de contenido gratis y demás, o del producto, a los ojos indicados a ese cliente ideal que definimos. O vamos a estar prospectando, nos vamos a meter a LinkedIn y a buscar a nuestro cliente ideal y mandarle lead magnet o sobornos éticos o cosas gratis a cambio de que nos responda. ¿Cómo te manejas en ese mundo? ¿Cuáles son los canales para generar tracción, como se dice? Es decir, generar esas visitas. ¿Qué te gusta?
Súper. Bueno, ahí, pero volviendo a, porque la respuesta que uno siempre debería decir elegantemente es depende. ¿Y depende de qué? Depende de tu cliente ideal, ¿cierto? Porque siempre me preguntan como, ya, pero Caro, ¿qué hago? ¿Hago LinkedIn? ¿Hago Instagram? Yo lo miro con cara de, depende. ¿Qué ve tu cliente ideal? ¿A dónde se maneja? ¿A dónde se mueve tu cliente ideal? ¿Tu cliente ideal se mueve en LinkedIn? Bueno, usa LinkedIn. ¿Tu cliente ideal se mueve en Instagram? Bueno, usa ahí. ¿Tu cliente ideal usa TikTok? Bueno, me voy a decir TikTok, ¿cierto? Pero no porque TikTok hoy día sea como el boom. Si tu cliente ideal, y acá, perdón, voy a decir un prejuicio, pero si tu cliente ideal, bueno, ya no lo voy a hacer. Si tu cliente ideal no es TikTok, no lo uses, ¿cierto? Y así como si tu cliente ideal tiene 60 años, pero hoy día hay como un boom el de TikTok en los baby boomers, impresionante. Pero bueno, Entonces, acá, de nuevo, volviendo a tu punto, efectivamente, lo que tienes que hacer con tu contenido es tratar de llegar a la mayor cantidad de personas, a los eyeballs, ¿cierto? A que te vean, a que vean que tú efectivamente agregas valor. Y acá es divertido porque mucha gente, como sabe que yo trabajé en HubSpot y el email marketing, qué sé yo, es como, ah, bueno, entonces tú eres como anti-paid, como que no pongamos, y yo no. De hecho, la gracia es que tiene efectivamente una estrategia de pago, que ojo, hoy día están cada vez más caros y por eso yo creo que igual Back to Basics va a permitir que generemos comunidad. Pero bueno, después si quieres hablamos de eso, pero efectivamente yo creo que es muy importante tener un plan de comunicación, ¿cierto? Y de cómo poder hacer que esto llegue a la mayor cantidad de personas. Y ahí un poquito, volviendo a los tres formatos y tres canales, ¿cierto? Elegir canales, hay un millón, ¿cierto? Pero elegir cuáles son esos tres canales que tu cliente ideal usa, navega y prefiere, ¿cierto? Entonces, tu cliente ideal usa LinkedIn, aún recibe mails, ¿cierto? Y le gusta ir a webinars, bueno, ya, esos son tus tres canales y quédate ahí, ¿cierto? Y además los formatos que le gustan. Entonces, yo agarraría todo tu contenido, ¿cierto? Que ya lo tienes muy lindo, qué sé yo, y agrega valor y la, y elegiría estos tres canales. Hay que ser súper estructurado en, ojalá, utilizar estos canales de forma frecuente. Muchas veces yo lo he visto que la gente al principio parte súper entusiasmada con su blog, con su post, y como que parten todos los días y de repente ¡puc! Se caen. Y acá yo les digo, si es que no lo puedes hacer todos los días, es mejor que lo hagas una vez a la semana o una vez incluso cada 15 días.
Es mejor la consistencia que el volumen.
Y es mejor la profundidad que el volumen. Acá ya murió hace 5 años, ¿cierto? Esto de que uno efectivamente en un blog, por ejemplo, posteaba miles de posts. Ahora no, lo que queremos hacer es lo que se llama los content pillars o los pilares de contenido, ¿cierto? Tú tienes que armar tu autoridad digital en ciertos temas. ¿Cómo se ve esto si lo queremos como diagramar, ¿cierto? Antes lo que hacíamos era que teníamos un blog del cual colgaban muchos temas, ¿cierto? O muchos posts, miles, y bueno, un tema de volumen, ¿cierto? Volumen. Ya, eso ya no. Ahora de tu blog, si quisiéramos poner una línea, este es tu blog, tienen que colgar 3 o 4 core content pillars, o estos pilares de contenido, que yo los diagramo como una burbuja gigante, y de ella salen los contenidos, y que cuando yo digo salen, literal, linkean de vuelta. O sea, acá yo tengo mi gran content pillar, que es, o sea, un blog post, por ejemplo, o puede ser un podcast, o puede ser un canal de YouTube, que es tu core, ¿cierto? Del tema que tú eres experto, del tema que tú vas a armar autoridad, por ejemplo, en Nuox. Nosotros, Nuox es un software de contabilidad, remuneraciones, flujo de caja para pequeñas y medianas empresas. Nosotros éramos expertos en temas de cambios regulatorios para, por ejemplo, la contabilidad o la operación renta, que en Chile la operación renta es cuando uno declara la renta del año anterior y es un dolor de cabeza gigante. Bueno, nosotros éramos los expertos, o sea, sabíamos la declaración jurada 1887, cuándo, cómo cambió, todo. Puede sonar muy aburrido lo que le estoy diciendo, pero lamentablemente todos tenemos que declarar nuestro impuesto, ¿cierto? Entonces éramos los expertos y teníamos una página muy profunda de lo que es de la declaración renta, desde qué es la declaración renta, hasta cuáles son las declaraciones, para quién es, cuál es el último cambio de régimen, a cuál me tengo que acoger. Y de él iban saliendo todos estos, ¿cierto? Entonces uno al final lo que termina haciendo es como una enciclopedia digital, que tú mismo también te vas construyendo tu propia autoridad dentro de tu mismo contenido. Porque la autoridad digital está hecha por un link. Si la gente te linkea a ti, tienes autoridad en ese tema. Entonces tú tienes que lograr eso, ¿cierto? Y por eso después empiezan estas cosas medio maliciosas de comprar links y hyperlinks. Por favor, no lo haga usted tampoco. pero si uno lo hace de forma orgánica y bien y saludable, funciona y funciona muy bien y me da autoridad, ¿cierto? Entonces, volviendo, ya tenemos nuestro cliente ideal, nuestro buyer's journey, nuestro contenido. Acá la idea es empezar a usar estos distintos canales y formatos para amplificar mi contenido. Ahora, ¿cómo lo amplificamos?
Vuelve David, que estaba en el evento de Icare viéndote. Te había interrumpido antes que subieras al escenario para chequear con vos el buyer persona. Lo corrigió, pues hizo un par de llamadas, ¿no? Vos terminaste de dar tu speech, te aplaudieron. ¡Caro! ¡Espectacular! No llegó ningún tomate, todo lo contrario. Bajaste y David te dice, ¡Para!
Pará, Caro, ya hice la pega. Tengo todo lo que mencionaste hasta acá. Mencionamos hasta acá.
Pero no tengo muchos recursos y necesito salir a vender. Pero tengo, no es que no tengo cero recursos, tengo algunos recursos. Dame, por favor, decime los basics. Digamos, ¿qué hago? ¿Paid? ¿Pongo plata en Google para que cuando me busquen me encuentren? ¿Pongo alguito, no sé? Ya vi que mi cliente está en LinkedIn, así que voy a prospectar por ahí. ¿Y sabes qué? Voy a escribir un blog en inteligencia artificial. ¿Estoy bien? ¿Cambiarías alguno? ¿Qué? ¿Recomendame algo? Y vos estás medio apurada, pues estás, para, David, esto yo cobro por esto, pero ok. ¿Qué le dirías?
Ahí mucho, lo que me gusta hacer, y yo sé que demora tiempo, pero es la mejor forma de ver, porque yo a mí me gusta usar campañas de pago en Google, en Facebook, dependiendo un poco de tu tipo de persona, en LinkedIn, es un poquito caro. Pero la pregunta es, ¿a qué le pongo plata, cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es agarrar tus contenidos que ya tienes y tratar de publicarlos en tus canales de forma orgánica. Por ejemplo, postearlo en LinkedIn, ¿cierto? Postearlo en Instagram, postearlo en tus redes sociales. Y aquellos contenidos que sean los más compartidos son los que tú les vas a poner plata de todo. Ojo, no los más vistos, sino que los más compartidos. Me van a decir, claro, pero me lo compartió una persona. Bueno, es el que lo compartió más. Ponle plata a ese. ¿Por qué? Porque efectivamente uno paga por la primera vista, ¿cierto? Pero uno no paga por las compartidas. Por lo tanto, es más eficiente, ¿cierto? Si es que tu contenido, la gracia que tiene Paid es que te logra amplificar tu reach, o sea, tu llegar a más personas, ¿cierto? Si tú pagas por aquellos que además después orgánicamente te van a compartir, estás un poquito como ganando, o sea, invirtiendo por algo que te va a salir más barato, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo recomendaría. Primero probar de forma orgánica cómo les va, cómo se son compartidos y a eso, ¿cierto?, invertir y partir de a poquito.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Vamos a meternos al lado oscuro, Caro. Cuando las cosas salen mal. Y todos tenemos, estaba leyendo Carl Jung, La Sombra. Todos tenemos una sombra, digamos, de cagazos que nos hemos mandado, que queremos ocultar abajo de la alfombra, pero ahí están. Pero tenemos que aprender de esos cagazos, así que hablemos de fuck ups. Cuando las cosas salen mal. Cuando decías, oh, terminaste de hacer el plan, oh, soy una genia con esto. Y boom, no, escopetazo en los pies. ¿Qué cagazos te has mandado de los cuales deberíamos aprender todos?
Uf, varios. yo diría que el cagazo más grande es, y acá voy a ser súper majadera, en no revisar tu cliente ideal. De hecho, nosotros en Nubo hicimos que no lo revisamos por mucho tiempo y la pifiamos el conocer el dolor, el reentender. Yo diría que es el error más grande porque además toma mucho tiempo, entonces siempre es como lo último de la lista de prioridades, ¿cierto? Pero la parte más táctica, ¿cierto? O más técnica. Otro de los errores grandes que cometimos, que esto ya quizás salirse un poquito más del marketing puro y duro, es no invertir lo suficiente en el conocimiento y entrenamiento de tu equipo de ventas y de tu equipo de marketing. Es decir, que tu equipo de marketing entienda muy bien tu cliente, pero no solo tu cliente, sino que su dolor y tu propio producto y servicio. Y acá hago el énfasis en tu propio producto y tu propio servicio, porque muchas veces me ha tocado que los equipos de venta y de marketing, y perdón si es que estoy ofendiendo a alguien, no entienden ni conocen su propio producto y su propio servicio. Nunca lo han usado, nunca se han metido, nunca, y eso yo creo que es un error gigante. Y acá, y una de las cosas que a mí me gusta decir, que es como más simple entender, es que tu equipo de ventas debería ser muy bueno y uno, como jefe de ventas, cuando ya tiene un mini equipito o por último un ejecutivo de ventas, uno lo debería mantener como entrenado y que entienda mucho dos cosas, el on the phone y el off the phone. Esto solamente lo uso de forma conceptual. El on the phone o el en el teléfono para mí es ese entendimiento de el dolor del cliente, esa capacidad de hablar con él, de entender ese dolor, de entender ese negocio, cómo tu solución va a mejorar sus... Todo como eso lo transmite, ¿cierto? De la mejor forma. Yo le digo on the phone porque estoy pero puede ser en una reunión, en un mail. Pero ¿cómo es tu entendimiento del dolor y tu pitch comercial al final está muy claro. Y eso, debo confesar que nosotros también la amarramos y no escuchábamos los llamados, no nos metíamos al mail de cómo estaba por todos lados. O sea, uno lo describía de una forma, otro lo describía de otra forma. Y ese es el on the phone, ¿cierto? Y el off the phone, que esto ya es... cuando estamos creciendo un poquito más y usamos herramientas, ¿cierto?, de software o de ventas, qué sé yo, es cómo mantienes tu productividad. Es decir, un poco lo que decías tú, cómo, si es que me llega un lead o alguien, cómo no se me pierde y no se me olvida llamarlo, no se me puede olvidar llamar a un cliente, ¿cierto? Pero, bueno, entonces, claro, realmente la vida pasa, ¿cierto?, y a uno se le olvida volver a llamar a tu cliente. Y eso es súper importante, el off the phone, que es todas estas herramientas de productividad, ¿cierto?, de ventas, de cómo poder mantenerlas.
Uy, qué buena descripción de mega, mega fuck ups, porque invertiste un montón de tiempo, recursos en armar una máquina perfecta de marketing y cuando llega la última milla, que es atender bien al futuro cliente, darle seguimiento, no lo haces, se cae absolutamente todo.
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas y le recomendarías a un amigo?
Uno, volviendo al tema como de agregar valor más profundo y de entender muy bien nuestro cliente ideal, es que yo recomiendo agarrar un tema o un contenido, ¿cierto? Que uno es muy experto, incluso, ojo, no puede ser, no tengo por qué yo, Carolina Sanzi, ser experta, ¿cierto? Puedo invitar a un experto, como por ejemplo lo haces tú en tu podcast, ¿cierto? Y agregar mucho valor en eso. Y una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado muy bien son los webinars técnicos en temas que en general tu cliente ideal no lo entiende mucho y uno se lo simplifica. Por ejemplo, nosotros en Nuvox, de nuevo, volviendo a Nuvox, es un software de contabilidad, renovaciones y administración, que son temas bastante complejos porque nuestros queridos gobiernos en Latinoamérica les gusta hacer las cosas complejas, ¿cierto? Y además cuando comunican algo son complejos. Yo diría que el mayor hack que nosotros logramos en Nuvox, que yo siempre lo digo, es agarrar todas estas comunicaciones del servicio de internos o de la dirección del trabajo, que en general están en chino, yo le llamo, porque uno la lee y, perdona, pero cualquier persona medianamente inteligente es imposible entenderlo, ¿no? Porque hablan en un idioma así medio extraño. Y nosotros lo agarramos y lo traducimos a idioma PYME. ¿Qué significa traducir a idioma PYME? Peras y manzanas. Súper simple y ojalá en un formato que ellos entiendan. Entonces ese era nuestro mayor hack. Agarramos todo esto y hacíamos un webinar, 45 minutos online con un experto, pero que explicaba literal en peras y manzanas toda esta regulación compleja y el cambio, qué sé yo. Y teníamos, no sé, 5.000 inscritos en los webinars, ¿cierto? Y agregábamos muchísimo valor y después lo compartían. Y además te transformabas en esta como autoridad. Yo diría que ese fue nuestro mayor hack. De hecho, nuestro blog pasó de tener como 200.000 visitas mensuales a 800.000 visitas mensuales por justamente agarrar este contenido en chino y traducirlo a idioma PYME. O sea, la PYME ya no se metía al servicio interno, se metía al blog de Nuvox a resolver su problema.
Espectacular. Vamos a apurarnos, que nos queda poco episodio y hay mucho que extraer de esa cabeza. ¿Cuál es tu stack ideal soñado de tecnología? Ahora llegas a un nuevo, estás en un nuevo cargo y decís, no. No, acá vamos a usar lo que yo diga y son estas herramientas.
Está buena la pregunta. Bueno, acá no se abrumen, por favor, porque me impresionante como las empresas de software, si hay algo que más gastan es en software. pero uno cuando ya está creciendo, yo sí o sí recomendaría tener un CRM, de nuevo, porque cuando ya tienes, qué sé yo, más de 4 ejecutivos de venta, ya estás llegando a estas oportunidades, es muy fácil que, aunque tú lo digas, no, pero si lo tengo anotadito acá en mi Excel, perfecto, qué sé yo, es muy fácil que se te pasen las oportunidades. Y si hay algo que no podemos hacer es perder un cliente porque a mí se me olvidó llamarlo, ¿cierto? O se me olvidó hacerle el seguimiento. Y la gracia que tiene es que hoy día la parte como de seguimiento, hay hartos CRMs que lo ofrecen de forma gratuita. Por ejemplo, HubSpot, la primera parte como de tener la lista de tus clientes ordenada es gratis. Después, las herramientas de productividad hay que pagarlas, ¿cierto? Pero por último, para acostumbrarlo a tenerlo en un registro, en un software que todos puedan acceder. Lo que siempre uno ve es el Excel del ejecutivo de ventas, ¿cierto? Como su Excel ahí privado, pero resulta que ese ejecutivo de ventas se fue a otro lado y perdí todas las oportunidades, así que un CRM que lo usen y que lo actualicen de todas maneras. Yo, a mí me gusta mucho HubSpot, pero también hay uno un poco más barato que funciona relativamente bien como Pipedrive y a mí me gusta mucho. A mí no, en general me gusta Salesforce porque es muy bueno para el manager de ventas, pero no para el, perdón a los que trajen en Salesforce, pero no tanto para el uso del ejecutivo de venta, a veces es un poco más complicado. Entonces yo eso sí, de todas maneras. Y a mí me encanta tener algún CMS de uso de contenido digital que sea simple de usar. O sea, que tú no necesites saber codificar para poder cambiar tu página web. Un CMS es, sobre todo donde tú subes tu página web, ¿cierto? Y ojalá que sea un drag and drop, o sea, que tú puedas elegir dentro de los colorcitos el color que te, ¿cierto? Que cualquier persona de marketing que sepa hacer un PowerPoint pueda usar tu página web. Y ojalá también un software de marketing que parecido, que sea a Pipedrive o a HubSpot, que te agrupe todos tus canales en un mismo lugar. Yo sí o sí, HubSpot. Cuando ya estás creciendo un poquito más, yo amo Slack, me encanta, creo que es la mejor herramienta de comunicación del mundo para salir del WhatsApp y para poder tener todo ordenado, porque uno puede tener canales y eso, cuando uno ya también tiene, qué sé yo, oficinas en distintos lados, creo que Slack es lo máximo. Y también nosotros siempre vivimos en Google y usamos Google para todo y usamos Google Slides y Google Docs y todo lo que sea compartir. Yo creo que es clave. ¿Por qué? Porque hoy día, quizás las empresas que son más chiquitas todavía no les pasa, pero hoy día el mundo es un mundo mucho más híbrido, ¿cierto? Entonces la clave de crecer las empresas es poder estar conectados y comunicados, que no necesariamente tiene que ser sincrónico, sino que de forma asincrónica, pero ordenado. Entonces yo creo que las herramientas no solamente para crecer, que para mí HubSpot es súper buena, o un Piper, qué sé yo, pero las herramientas de comunicación interna en las empresas que te permitan estar conectado asincrónicamente es clave también.
Volvemos al evento y vuelve David, ya pensaste que te habías liberado de él y te agarra la salida y te dice, Caro, oh, estás a punto de subirte al Uber. Y dice, ¿qué querés? Dame, no sé, un último consejo. Y vos estás ya dentro del Uber, estás a punto de cerrar la puerta. Dame el último consejo de marketing que me puedas dar. ¿Qué le dirías?
Ay, ya sabes lo que le voy a decir. Yo le diría, enfócate demasiado en conocer a tu cliente ideal y conócelo y oblígate a juntarte con él por lo menos un par de meses y obliga, no solo tú, porque también nos pasa mucho que el founder y el gerente general lo conoce y lo entiende muy bien. Dile a tu equipo que lo haga, que tu equipo se junte con clientes, que hable con clientes. Y un poquito para terminar, ¿por qué tanto énfasis en eso? Es porque no hay mejor venta que la venta que viene recomendada por un cliente que te quiere y mucho y que le encanta tu producto. Entonces, si nosotros logramos que nuestros clientes, por ejemplo, tenemos 5 clientes, ¿cierto? Pero que esos 5 clientes te recomienden cada uno a uno, ya duplicaste tu cantidad de clientes, ¿cierto? Entonces, la clave es enfocarte en ese cliente. Y de nuevo, yo en esta hipótesis de que muchas de estas cosas digitales están siendo muy saturadas, si uno logra tener una comunidad de clientes muy activo y que te recomienden y que les gustes y que sean tus promotores, como nosotros le llamamos, te va a salir mucho más barato y además van a estar mucho más felices y vas a poder sumar muchos más clientes de forma más eficiente. Así que enfócate en ese cliente y transfórmalo en un promotor amante de tu marca y de tu producto para que ellos te recomienden a nuevos clientes.
Ahora sí, estamos llegando al final del episodio. Si David quiere saber más de lo que vos estás haciendo personalmente, de los negocios en los que estás involucrada, de tu nuevo trabajo, ¿cuál es el mejor canal para entrar en contacto con vos?
En LinkedIn. Soy bastante buena para responder en LinkedIn.
Ahora sí, muchas gracias Carolina por estar con nosotros. Fue un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Sioane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier@iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia como Caro, LinkedIn o LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, ya sabes, apoyás al show. ¡Ah! Además, si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos la semana que viene y, ¿sabes, Carolina? Caro, ¿qué le dijeron a David minutitos antes de ir a pelear con Goliat?
No, ¿qué?
Ponele onda.